Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, profesor Alberto Bárcena. ¿Qué tal?
Muy bien.
Qué gusto volver a verle por aquí, porque la audiencia nos pide, ¿eh? Hacía algún tiempo que no le veíamos, pero no se le ha olvidado marcar el norte.
No.
El norte no está así, sino que está hacia el cielo. Usted conoce muy bien a la madre Patrocinio, anotó un libro suyo, y usted sabe perfectamente que la madre Patrocinio, que es una monja importantísima de la historia de España en el siglo XIX, que vivió de 1811 a 1891, cuando la expulsaron de España en 1868 y le quitaron todos los conventos, escribía a sus monjas que estaban dispersadas, las pobrecitas, y después de darles unos consejos les decía: bueno, pero no olvidéis una cosa, todo esto se pasa y la eternidad sin fin se acerca. Bueno, pues nosotros el norte lo tenemos arriba, en la eternidad, no en las cosas materiales.
Señor, no hay que perderlo de vista eso.
Esto es. Bueno, yo se lo recuerdo porque usted hace tiempo que no viene, para que se dé cuenta de qué es este programa.
Sí, no se me ha olvidado, ¿no?
Bueno, también lo recuerdo porque, como sé que hay muchos espectadores que se van incorporando, para que sepan por dónde vamos. Y más cuando vamos a hablar hoy de un aspecto que no se suele hablar, o si se suele hablar, se suele hablar en la dirección que siempre se habla, que por cierto es muy aburrida. Pero vamos a hablar de ingeniería social. ¿Qué es eso, profesor?
Es un término que suena duro cuando se empieza a manejar o a conocer, porque es exactamente lo que quiere decir. Ingeniería es proyecto. Un proyecto que se ejecuta poniendo los medios para conseguirlo. Social quiere decir que ese proyecto se aplica a la sociedad. Es decir, se la va a cambiar artificialmente.
Ingeniería es como lo de construir máquinas
o puentes.
Pues técnicas, igual, pero con hombres.
Exacto. Es cosificar al hombre, porque es convertirlo en un objeto de trabajo.
Pues ya empezamos mal, ¿eh? Lo de cosificar al hombre.
Por eso digo que es un término que suena mal. En general, la gente que no está familiarizada con ello, cuando lo oye, le causa rechazo.
O sea, Dios, que es nuestro creador, nos crea y nos deja con una naturaleza sueltos y libres. Y vienen unos espabilados y dicen: no, ahora nosotros os vamos a hacer como los... Eso es la ingeniería social.
Sí.
¿Lo he entendido bien?
Sí, sí. Vamos a hacer una sociedad nueva a nuestra medida. Y para eso, claro, hay que poner los medios, y muy contundentes, porque estamos hablando de una verdadera revolución social.
Lógicamente, si hay fulanitos que quieren hacer una ingeniería social, es porque no están de acuerdo con la naturaleza con la que Dios nos ha creado.
Naturalmente.
Claro. Porque si no, no harían ingeniería social, dejarían que las cosas...
Harían otras cosas, pero ingeniería no.
No están de acuerdo con lo natural.
No. Bueno, es que niegan la existencia de lo natural.
Exacto. Bueno, ya vamos poniendo las cosas en su sitio, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, niegan la existencia de lo natural. Pues tenemos tema para rato, ¿eh?
Ya lo creo.
¿Y quiénes son estos fulanitos?
Pues realmente el problema de la ingeniería social es que no es algo que practiquen un grupo de marginales, o de piratas de la política que anden por ahí, más o menos. La ingeniería social es algo que está ya aceptado como un instrumento perfectamente legítimo, o por lo menos que se va a utilizar en el orden práctico para cambiar las sociedades, de momento occidentales. ¿Y quién ha acuñado el término? Porque aquí está lo peor, o lo más preocupante del asunto, ¿no? El término de ingeniería social, digo, no aparece en los tratados de sociólogos que hablen de ello, sino que es un término acuñado en la documentación de Naciones Unidas.
¿Qué me dice? En esa institución tan importante.
Eso es lo preocupante, porque como se empeñen en cambiar la sociedad, la cambian. Ya lo han hecho, en buena parte lo han hecho ya.
Uh-huh.
Y este término, pues empezamos a verlo en los borradores o documentos finales de aquellas cumbres que empezaron a celebrarse, propiciadas por Naciones Unidas, en torno a los años 90. Pekín, El Cairo.
¿Qué es eso de las cumbres? ¿Qué es eso?
Cumbres son reuniones de los organismos que dependen de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es un macroorganismo lleno de agencias que dependen de la central, del organismo en sí, que se reúnen periódicamente pues para hablar de los grandes temas que preocupaban a la sociedad occidental en los 90. Género, ya aparecía una palabra clave, clima, pobreza. Que se reúnan para hablar de eso, naturalmente, es lógico, si fuera para que le den soluciones a estas cuestiones,
a los,
¿no?
Sí, a los problemas. Los problemas de la pobreza, claro, eso es...
Lo que pasa es que cuando tratan de estos problemas, como es la propia pobreza, y yo creo que ahí deberíamos centrarnos y darle también eco a las palabras de Juan Pablo II sobre esto en concreto... La solución que le ven a la pobreza es que se desplome lo que llaman la fertilidad. Es decir, aparece un elemento en estas cumbres que es fundamental y lo van a estar repitiendo ellos mismos, ¿eh? Que es el control de población. Así que la pobreza, ¿cómo se controla? Haciendo que se desplome.
Me suena eso a Pekín.
Claro.
Esa es la conferencia de Pekín.
Pero no la única, ¿eh? Cuidado.
Ya.
Que esto ya había empezado, ha seguido luego.
Ya, pero en Pekín,
ahí en Pekín
es
se hace más visible, si se quiere, lo del control de población.
O sea, el asunto es, dice, ¿cómo vamos a acabar con los pobres? Dice, ¿cómo vamos a acabar con la pobreza? Eliminando a los pobres.
Sí, prácticamente lo han dicho así de claro, ¿eh? Vamos, yo he traído aquí algunas citas de documentos oficiales, pero cuidado, eso que se empezó como un proyecto verdaderamente maquiavélico de acabar o limitar la población en los países en vías de desarrollo, o sencillamente tercermundistas, es algo que quieren aplicar al primer mundo también. No se trata solo de eliminar a los pobres, que por supuesto han sido lo más visible a la hora de controlar su crecimiento demográfico, sino que también eso, ya como principio, hay que aplicarlo a las sociedades occidentales. Hace poco hablábamos con un amigo común que ha traído usted aquí al programa, Pepe Escandel, de relativismo.
Sí.
Y
sí,
me decía él precisamente hace menos de un mes, ¿no? Cuidado que el relativismo, siendo en sí un problema, porque es relativizar los principios, los valores y todo.
Sí, la verdad es, depende.
La verdad no existe.
Depende. Dice, bueno, la verdad es un depende.
Tu verdad y mi verdad, eso que dicen.
Eso, sí.
Pero me dijo algo que sí, tenía razón. El relativismo nunca es otra cosa nada más que un fin. No es un fin, es un medio.
Es un medio.
Porque relativizando lo que haces es ponerle la mordaza al que no piensa como tú, de manera que acepte los cambios sociales que se imponen desde esta perspectiva.
O sea, si a nosotros nos cogen los organizadores de las conferencias estas, lo que harían sería cortarnos el programa.
Sí.
Gracias que esta televisión es libre, podemos estar hablando de esto. Si hubiéramos dependido de una concesión del gobierno de turno...
No se haría este programa. No.
Se haría lo que ellos quieren. Por lo tanto, el totalitarismo ideológico tiene que ver también con la ingeniería social.
Es que estamos entrando ya de lleno en un nuevo totalitarismo que no va a ser menos duro que los del siglo XXI. Yo repito esta idea porque es la verdad y porque cada vez estoy más convencido de ello. Lo que pasa es que han aprendido tanto desde el siglo XX,
sí.
Perdón, he dicho el XXI, no, los totalitarismos 20. del 20, los famosos, ¿no?
Sí.
Han aprendido tanto que ahora, claro, este nuevo totalitarismo viene revestido de un plumaje muy brillante, ¿no? Y hablan de tolerancia, democracia, libertad, derechos, y realmente no se trata de. Se trata de invadir nuevamente la esfera privada de la familia, del individuo, para entrar incluso en su conciencia.
Bueno, ¿y qué es lo que no les gusta a estos señores de la ingeniería social de cómo nos ha creado Dios? Porque del orden natural, ¿qué es lo que nos les gusta? El orden natural, que tengamos dos orejas, dos brazos, ¿qué es exactamente lo que no les gusta?
No les gustan los derechos de la persona.
¿No les gustan los derechos de la persona?
No. Ni de la sociedad que los tiene, ni de las asociaciones intermedias. La familia, por ejemplo, tiene derechos.
Sí,
el
sí.
Hombre también. Sí, la sociedad los tiene.
Sí, derechos naturales.
Pues esos no les gustan. Porque, claro, están en contradicción con el proyecto final. Lo que quieren instaurar con esta ingeniería social es un proyecto que podría parecer económico, porque hemos venido hablando aquí del control de población en los países pobres, pero no es solamente económico. Tiene una carga ideológica profundísima, y por eso a este término de ingeniería social se le puede aplicar, y se ha hecho varias veces ya, anticristiana.
Claro.
Es una ingeniería anticristiana para hacer una sociedad.
O sea, el fin es
extirpar el cristianismo.
Claro, llegamos al punto clave.
Pues, el punto final es ese, ¿no? Entonces, por eso digo que son políticas maquiavélicas que justifican los medios, los que sean utilizados para conseguir un fin, que en este caso es ese, la descristianización definitiva
es que
de Occidente.
El concepto de Occidente, el concepto cultural de Occidente durante durante 20 siglos es que se basa sobre el concepto de hay toda organización del mundo tres elementos: Dios, el hombre y el mundo. Entonces, según lo que dicen las ideologías, pues juegan siempre con estos tres elementos. ¿Qué es lo que la civilización occidental, europea, cristiana, ha dicho de estos tres elementos? Que Dios crea al mundo y al hombre. Y Dios nos crea para que en este mundo le sirvamos y seamos después felices con él en el cielo. Eso es lo que la ingeniería social no.
De ninguna manera, porque eso, claro, entra en contradicción con sus intereses económicos, porque claro que sí, volveremos a hablar de economía, tiene un peso enorme en todo esto, ¿no? Pero entra también en conflicto con su ideología. Aquí hay que distinguir dos planos, ¿no? El interés económico de quienes propician la ingeniería social y el interés ideológico en imponer un modelo de sociedad anticristiano.
Y eso se propicia desde esos organismos como la ONU y esas conferencias con potentes medios económicos, supongo.
Bueno, claro. De hecho, por eso, al hablar del término ingeniería social, en las citas que traigo, lo manejan muy a menudo, pero hay muchas.
¿Lee alguna cita? Ya que tiene ahí el papelito.
Tengo varios y me pierdo yo mismo porque aquí es muy denso esto,
No se preocupe, porque la densidad nosotros la licuamos con más programas.
Pues van a hacer falta.
Que usted hoy ve esto que está espeso. La espesura es buena para el chocolate. El chocolate, ¿cómo es? Cuanto más espeso...
Las
más...
cosas claras del chocolate espeso que se decía antes. Eso. Ya no se dice, por cierto.
Ya no se
porque
dice.
Lo de las cosas claras tampoco es muy correcto.
O sea, las cosas espesas y el chocolate...
Y el chocolate como quiera usted.
Como quiera usted. Bueno, pues no se preocupe. Si esto queda espeso, nosotros lo vamos aclarando. Viene usted otro día y lo aclaramos.
Bueno, pues para empezar a hablar, no es lo más antiguo en ingeniería social, pero aunque no es muy lejano de lo primero, pero es muy claro. Y cuando se celebra la cumbre, una de estas cumbres internacionales, la de Estambul, concretamente del año 96, que es la década en la que todo esto se pone en marcha, que también se llama Cumbre Habitat 2, porque claro, se habla mucho de ecología en todo esto, interpretándola también a la manera de los ingenieros sociales, ¿no? El secretario general de aquella cumbre, Wally Ndow, dijo en el borrador del documento final lo siguiente: que había que buscar estas cumbres, dice él, no la suya, en general estas cumbres que ya venían celebrándose, buscaban provocar cambios en el estilo de vida. Una frase sencilla, pero muy fuerte, ¿eh? Cambios en el estilo de vida. ¿Y ustedes quiénes son? Para cambiar el estilo de vida de las sociedades que supuestamente deberían tan solo ayudar, ¿no?
Sí.
Hay un principio básico de doctrina de la Iglesia que es el principio de la acción subsidiaria. Usted está Estado, gobernante, está usted nada más que para
hacer
suplir
aquellas cosas que yo no puedo hacer.
O la familia no puede, o los organismos intermedios no pueden. ¿Cómo que va usted a cambiar los estilos de vida? Claro que lo iban a hacer, lo estaban haciendo y lo dice este señor sin ningún pudor. Porque se trataba, esto también es literalmente suyo, de provocar la caducidad de la familia tradicional.
¿Cómo?
Es una afirmación contundente. Había que provocar o declarar la caducidad, utiliza esa palabra, de la familia tradicional. Ajá. Es decir, es algo que si funcionó alguna vez, aunque con todos...
Ellos declaran que la familia constituida por un hombre y una mujer abiertos a la vida,
eso ha caducado.
Eso hay que cargárselo.
Ha caducado. Y luego veremos muchas otras cosas, ¿no? Como a esa sociedad la llaman patriarcal, etc.
Con lo interesante que era eso. O sea, mire, a mí...
Pero ahí había una apertura a la vida que ha mencionado usted y que eso desde luego no gusta.
Y además a mí, las películas que a mí me interesaban y que resultan atrayentes y que son esas, las que se resumen, aquellas películas del oeste que veíamos, el bueno mata al malo y se casa con la chica.
Pues ya no.
Ahora lo que ocurre es que el bueno mata a la chica para casarse con el malo. Uh-huh. Pues ya eso no hay quien lo entienda.
Y los malos de antes son los buenos de ahora. En el cine se ve también, ¿no?
O sea, que lo que quieren es que a partir de ahora, en las películas, el bueno mate a la chica para casarse con el malo.
Sí, o se case con el malo
o
y
con
mate
el
a la
caballo,
chica.
Mejor
matar a la chica, yo creo.
El bueno mata a la chica, incluso al malo, y se casa el bueno con el caballo. Que eso es...
Es una inversión del orden natural.
Eso es lo que se busca
y lo que se está haciendo. Por eso hablan de caducidad de la familia, cuidado, tradicional. Y le ponen apellido para ya crear confusión. Porque si la familia tradicional...
Suena mal, sí.
No,
sí,
y además es una cosa más.
Sí,
porque el juego del relativismo es ese, ¿no?
Pero si no hay más familia que
una
esa.
Una cosa más.
No hay más familia que esa.
Y además lo aclara acto seguido, ¿eh? A renglón seguido dice: para buscar su reemplazo, por las nuevas formas de familia. Es decir,
no se cortan un pelo, ¿eh?
No, yo no digo que no a la familia, no. Yo digo que la familia tradicional
es que me la quiero cargar. Es que me la quiero cargar.
Y a lo otro, a lo que venga ahora, las distintas agrupaciones humanas, o como usted quiera llamarle, pues vamos a llamarle familia.
Y nuevos tipos de familia. Y eso lo dicen así de claro en una conferencia de la ONU celebrada en Estambul.
En 1996. Lo dice su secretario general,
¿y nosotros,
Wally Endow?
Y nosotros, pues no se le ha dado mucho aire.
No, porque esto en prensa no sale jamás.
Claro, claro.
Jamás, porque ellos también, los ingenieros, saben, pero claro, que esto si impacta no nos entera, a la gente, ¿no?
Si no nos enteramos, dicen, no, es que aquí hay unos señores que quieren, que dicen que la familia constituida por un hombre y una mujer se ha acabado y que la van a reemplazar, pues, por otra cosa.
Otros modelos alternativos, ya hablaremos eso también. Pero a lo que yo iba es que acaba el párrafo diciendo el secretario general de aquella conferencia que se trataba, esto ya es literal nuevamente, de llevar a cabo un verdadero proceso de ingeniería social.
O sea, que no, esto de la ingeniería no se lo ha inventado usted para denostar y de...
Ni otros observatorios que puedan estar en contra.
Son ellos.
Ellos lo dicen. Lo dijo este señor...
Que se llamaba, ¿cómo se llamaba?
Wally Endow. Lo dijo este señor, insisto, secretario general de aquella conferencia de Estambul, o Habitat 2, como queramos llamarle, pero no lo ha dicho él solo, ¿eh? Ya incluso, por aquella época, puede que un poco antes, otra persona de gran relevancia en el mundo de la ingeniería social, Adrien Germain, presidente de la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer.
A ver,
que también suena muy bien.
Coalición
Internacional para la Salud de la Mujer. Del lenguaje ya hablaremos.
Ya.
Miembro de la Agencia Internacional Sueca para la Cooperación para el Desarrollo. Aquí todos los títulos son larguísimos. Pero,
y muy,
sobre todo,
muy sonoros.
Y suenan muy bien, claro. Muy bien. El desarrollo,
oiga,
la salud.
¿Quién no quiere que la mujer tenga salud?
O que se desarrollen los pueblos.
O que se desarrollen los pueblos. Sí, pero ahora se van a desarrollar...
Pero es que además esta persona perteneció a la delegación oficial de Estados Unidos en las conferencias del Cairo y Pekín. Y fue ella la que abre la caja de Pandora y nos empieza a explicar por qué y cómo se está haciendo. Esto ya es literal de ella, ¿eh? Dice, dirigidos por los Estados Unidos, desde los años 50, esto no es nuevo, se formaron profesionales en población para controlar el crecimiento de la población en los países en desarrollo de Asia, África y Latinoamérica. Y luego yo añado, esto es mi cosecha, ¿no? Y también en Europa y Estados Unidos. Eso viene bien. Pero bueno, el primer argumento era en esos países. El objetivo es reducir, vuelve a ser ella quien habla, la alta tasa de fertilidad. La palabra fertilidad es la que se utiliza frecuentemente. Vamos, es la que se utiliza siempre en estos documentos. La agenda del Cairo se enfoca hacia una amplia reingeniería social. Vuelve a repetir, o sea que la idea no es una persona sola la que ha hablado de ello. Entre otros de los beneficios del Cairo, sigue diciendo, están las inversiones que tienden a reducir el tamaño de la familia deseada, ya que hay que hacer un alto. ¿Cómo que hay inversiones para reducir el tamaño de la familia deseada? Eso es lavado de cerebro, ¿no?
Claro.
Porque el deseo, ¿cómo lo reduces?
Pues a palos. A palos y con dinero.
Y con lavado de cerebro.
Y con lavado de cerebro.
Y te convenciendo
a palos
eso...
ideológicos.
Claro.
O sea, el dinero utilizas para hacer campañas en televisión, en radio, en no sé qué, anuncios... Claro.
¿Cómo? Y películas y series de televisión.
Sí.
Y controlar periódicos.
Sí, porque a partir de entonces las películas como máximo tienen 2.000 en las películas.
En el mejor caso, sí.
Y si tienen más de 3, aquello es un desastre, aquello es muy aburrido, aquello es muy triste.
Acaba mal.
Y claro, al final, más de 2 niños es muy malo, ¿eh?
Pero una cosa, esas familias de más de 3 no suelen ni aparecer.
No
vaya a ser que alguno de los espectadores
se enteren
y piensen, pues no está tan mal esta familia. Aquí hay unos hermanos que ya o distorsionamos la realidad del todo, o las familias con 3, 4 y 6 hijos, hay cosas mucho mejores que las, vamos, más numerosas, las buenas que las malas.
Sí, sí.
O sea, que no aparecen las familias numerosas, no aparecen.
Claro, y eso cuesta dinero, cuesta montar películas, cuesta montar programas.
Claro, y ves la familia como fuente de conflictos, porque hay
entonces,
un divorcio, hay muchas cosas.
Tú vas viendo la tele y te parece normal. Dices, no.
No es inocente.
¿Eh?
Y bueno, pues...
A ver, vuelva a leer la cita, porque es que, claro, esto no se lo dice usted, ¿no? Sino que...
No, esto es de...
Queremos invertir,
como
dicen... A ver...
Entre otros, dice, vuelvo a dar el nombre, Adrien Germain, entre otros de los beneficios del Cairo, no los únicos, están las inversiones que tienden a reducir el tamaño de la familia deseada. Subrayo la palabra, la familia deseada, es decir, el modelo de familia que se tenía.
O sea, tú tienes un modelo, oiga, yo quiero tener 4 niños, y dice...
Pues tienes que desear tener...
Dice, pues no va a desear... desear usted cuatro, hombre. Le voy a meter en la cabeza que solo desee uno.
Sí, o ninguno, pero bueno.
O ninguno.
Cuatro no, desde luego. La familia deseada es el término que utilizan aquí, en este documento.
Vuelve a ser otro totalitarismo, ¿no?
Absolutamente. Es meterse de lleno en la esfera más privada de la persona.
En la cama de los matrimonios.
¿Cómo? Y en el proyecto de vida.
Dice, oiga, sálgase usted de mi habitación.
En el proyecto,
¿no?,
de vida.
Claro, en el proyecto, ¿no?
Y ya termina la cita diciendo, luchamos para lograr el acceso al aborto seguro, a la posibilidad de elegir, de esto hay que hablar también, todo tipo de anticonceptivos y por la salud sexual y reproductiva y sus derechos. Cuidado que en este párrafo aparecen todas las palabras talismán que se utilizan para manipular a la sociedad.
Repito, el derecho a elegir.
Primero, la libertad, porque te hablan de derecho a elegir. ¿Quién no quiere elegir? Claro. Oiga, la salud.
¿Y el niño que está dentro del vientre de la madre?
No, no, de ese ya hablaremos.
Ese no tiene derecho a elegir.
Ese no, porque es una cosa
a
propiedad
palo,
de la madre.
Palo.
Aquí hemos hablado de derecho a elegir, luego de libertad. Hemos hablado de... Bueno, habla ella de salud, ya veremos para qué se utiliza eso, y de derechos. Salud, derechos, libertad. O sea, el discurso está perfectamente bien pensado, de manera que transmita un mensaje positivo. Pero lo que está diciendo, en cambio, es demoledor.
Que voy a ir contra lo que tú desees.
Voy a ir contra la vida, en primer lugar.
No, no, contra lo que tú desees. Dice, lo que tú desees, no. Va a ser lo que yo desee.
Eso hay que cambiártelo.
Eso hay que cambiártelo. No se te ocurran malos pensamientos. Uh-huh. O sea, es un control ideológico de los instintos naturales. Uh-huh. Y esto es lo que meten a la gente como...
El modelo, el objetivo a conseguir en una vida de una persona normal. Bueno, y esto no es lo más fuerte, ¿no? Pero me parece que...
Bueno, es lo más fuerte.
No, no, hay cosas mucho más. Pero aquí ya hemos visto claramente cómo esa terminología...
¿Y esto es de los años?
90.
O sea, que llevamos...
Pues casi 20 años.
Oiga, pues es la primera noticia, así que...
No, no, y no lo busque, esto no aparece en prensa. Nunca. Que también hay que preguntarse por qué, porque si la prensa está controlada por los mismos que propician estas políticas, ¿por qué no lo dan a conocer? Si son las políticas que ellos quieren implantar, pues insisto en lo que he dicho hace unos minutos, porque saben que esto todavía tendría un impacto, hoy menos, ¿no? Pero quizá hace 10 años todavía sí.
Sí, sí, porque claro, decirle a la gente, te vamos a controlar...
Los deseos.
Tus deseos. La familia que tú deseas, no, ¿eh? La que yo te diga.
Tus deseos, tus proyectos de vida, tus convicciones, te lo vamos a controlar porque te vamos a hacer una sociedad diferente. Con lo cual, no hay que hablar de ingeniería social. Pero ellos hablan y lo escriben. Lo que pasa es que, insisto, el problema de esto es que no se divulga.
Claro,
ahora ya es un
ahí
poco
están,
tarde. El proceso está muy avanzado ya.
Ahí están. Dice, ¿y por qué no se divulga? Dice, por lo de las inversiones que decía usted, ¿no? Vamos, ¿cómo decía?
El desarrollo, vamos a conseguir...
A ver, es el Cairo, no sé
qué. Entre otros de los beneficios, del Cairo.
O sea, una de las cosas que ha conseguido la Conferencia del Cairo...
Dando por hecho que hay muchos beneficios, entre otros están las inversiones
la
que
pasta,
tienden...
La pasta, vamos a hablar...
La pasta,
la pasta
invertida
que vamos a...
en reducir el tamaño de la familia
deseada.
¿Y esa pasta
deseada, de dónde sale?
Ah, no lo dicen. Pero bueno, yo sí sé de dónde sale.
Dígalo.
Pues cuando vemos quién financia todos estos proyectos, realmente los grandes organismos que controlan la economía a nivel mundial están implicados. Por ejemplo, uno solo, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto está. El Banco Europeo, naturalmente. Y además, esto les beneficia enormemente en su imagen, porque claro, de nuevo, al no publicarse este tipo de datos, la gente piensa que están colaborando en proyectos verdaderamente humanitarios, de gran calado social, pero en positivo. Lo que no saben es que hay detrás. Luego lo mencionaré, si tenemos tiempo,
cuando estamos diciendo,
el Vaticano ha hablado de esto, ¿eh?
Cuando estamos diciendo el banco, pensamos que son unos señores que tienen dinero. Dice, no.
No.
Son los señores que nos cobran comisiones con las tarjetas del banco, son los que controlan la gestión de los bancos. O sea, soy yo el que estoy pagando en el fondo.
No, son los que condicionan las políticas.
Sí, pero incluso... que claro, pensamos que son unos señores mecenas que tienen mucho dinero. Dicen, no, son unos señores que te cogen tu dinero en el fondo y dicen, porque claro, el dinero sale del sudor de tu trabajo. Que gestionan tu banco y que encima se permiten decir que te van a controlar tus deseos. Estupendo, son unos artistas.
Insisto que hay cosas más fuertes, ¿eh?
Bueno, el problema es que hemos llegado al final, que el reloj nos ha... siempre nos pone el límite en el momento
bueno,
más.
Bueno, pero si hemos conseguido aclarar un poco lo que es ingeniería social y de dónde sale.
Sí, pues pero lo hemos dejado en el momento más interesante.
Se queda un poco en el aire. Sí.
Va a tener usted que venir a otro programa. Me lo promete, será bueno, vendrá.
Vendré.
Bueno, Bueno, pues está bien, pues vendrá, pues aquí le esperaremos. ¿Para qué? Bueno, pues para que nos siga contando estas cosas. Queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y decirles que nos vamos a poner a trabajar en este tema tan interesante para que dentro de unos días volvamos a ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.